día de hoy trataremos un tema que Gladeline va a abordar, del cual yo no tengo conocimiento. Así que, Gladeline, por favor, compártenos.
Ok, te voy a comentar más o menos de qué va. Antes de comenzar a grabar, Joan y yo estábamos tratando de indagar en fuentes que pudiesen inspirar un buen tema de eso que solíamos tratar hace unos cuantos años atrás. Y buscando información me topé con un TED Talk que me parecía muy interesante, que el título decía La paradoja de la decisión. Estaba en inglés, decía The Paradox of Choice. Entonces no sé si aquí sería decisión o si sería como elección. Creo que es elección la palabra. Porque es la elección. Sí, la paradoja de la elección. Entonces él hablaba de cómo el tener muchas opciones es liberador, porque te da opciones, te da el poder de la decisión, pero a la vez, y paradójicamente, te esclaviza, porque te hace 100% responsable del outcome, del resultado de estas decisiones. Porque son tantas, realmente hay... Pareciera que cada una pudiese ser mejor que la otra. Y si la que tienes enfrente, si la que elegiste, no es tan buena, pareciera que fue tu responsabilidad no haber tomado una mejor decisión. Entonces, él hablaba también de que realmente el problema de tener muchas opciones es el parálisis de análisis, que tú has abordado mucho ese tema también, de cómo a veces nos pasa que cuando tenemos muchas opciones frente a nosotros, no frizamos, porque no sabemos qué decisión tomar. Entonces, yo analizando un poquito el tema, me di cuenta que pareciera, según mi análisis, ¿verdad? Pareciera que el problema no es tener muchas opciones. Pareciera que el problema es la mezcla entre tener muchas opciones y ser partidario del concepto de tomar una mala decisión. Entonces, yo quiero saber qué opinas tú. Si realmente para ti tener muchas opciones en una situación en específico, en específica, te ha paralizado, si ha sido realmente un problema más que una solución. Por ejemplo, no sé si te pasa cuando tú estás tratando de ver algo nuevo en Netflix, que tú te has dado cuenta que son tantas las cosas que tú puedes ver, que a veces tú ni terminas viendo nada.
Correcto, por eso integraron esa opción de ponme lo que sea.
Ajá. ¿Y tú te das cuenta que en ese ponme lo que sea es lo mismo que tú habías puesto en la televisión? En la televisión no pasaba eso. Tú no, la decisión no era tuya, era lo que había.
Sí, claro. Entonces, repíteme tu pregunta. La pregunta es...
¿Qué tú entiendes? ¿Con qué tú te sientes más cómodo? ¿Con tener muchas opciones, a pesar de que realmente puede representar un problema porque tú tienes que tomar decisiones? ¿O tener pocas opciones?
Yo personalmente disfruto cuando siento que de las cosas que me toca decidir, me gusta tener muchas opciones. Incluso de pocas opciones me gustaría... las ramifico. Y cuando no tengo... cuando siento que tengo pocas opciones en base a lo que voy a decidir... me enfoco más en pensar las variables que puede brindarme la decisión que yo tomo en base a esas pocas opciones. Dígase, no es lo mismo que yo vaya a coger una decisión en la cual mis opciones son 2 a una que mis opciones sean 50, uh-huh, donde probablemente yo no pueda analizar el resultado de 50 diferentes opciones. Uh-huh. Y ahí sea la famosa parálisis en la cual uno, al no terminar de tomar una decisión, termina no tomando ninguna, no entendiendo que no tomar una decisión también es una decisión. O tú estás sacrificando un poco de tiempo a la hora de tú tomar esa decisión. Sin embargo, cuando yo tengo 2 opciones únicamente, yo puedo realmente prepararme y profundizar en qué yo asumo que pudiese pasar cuando tomo una o la otra.
Okay.
Lo que me da quizá una mejor ilusión de control sobre las decisiones que estoy tomando.
Ok. Entonces, ¿tú prefieres tener muchas opciones?
Yo prefiero tener muchas opciones realmente. Sin embargo, cada una tiene su pro y su contra. Como ya te dije, al parecer, cuando tú tienes pocas opciones, aunque las 2 opciones parezcan malas opciones, tú realmente puedes profundizar en cuál pudiese ser el resultado de tomar una o la otra y tener anticipado lo que pudiese suceder. Sin embargo, cuando yo, suponemos, te ves con muchas opciones, tú pudiese quizá pensar en un resultado a corto plazo, muy corto plazo, uh-huh, casi causa-consecuencia inmediata de las 50 opciones, para ponerte un ejemplo, pero no te da tiempo a elaborar más de la cuenta. Dependiendo del tiempo que tú tienes para tomar tu decisión, obviamente.
Claro. Tú sabes que yo como que puedo analizar y me puedo dar cuenta que las cosas que parecieran ser pocas opciones en tu vida no son un problema.
Las cosas que parecieron ser pocas decisiones no son un problema.
Pocas opciones.
Pocas opciones, estoy de acuerdo contigo.
Es como que en esas áreas no hay un problema porque no hay alternativas. Es como...
Wow, sí. Es como...
Por ejemplo, a mí me pasa con la ropa que yo me pongo en la mañana. Es como... No me voy en una tomando una decisión, simplemente me pongo... Entre las tres opciones que tengo, me pongo una.
Pero imagínate la mayor escala. Imagínate las generaciones pasadas, antes de que existiera el internet, cuando tenían que tomar decisiones con su vida, ellos no contemplaban tantas opciones porque uh-huh. no sabían todas las variables que había en el universo o en el mundo. Uh-huh. Pero hoy en día, nosotros a muy temprana edad, nos estamos viendo en toda esta parálisis de análisis de qué hacer, cuál es el próximo paso que debo dar cuando veo...
Cuando hay tantos pasos.
Cuando está el mundo, cuando el mundo entero es una opción.
Por ejemplo, me llega a la cabeza la imagen que usan mucho para ilustrar la toma de decisiones, que es un personaje frente a una bifurcación.
Claro.
Donde tú tienes un lado para acá, para la derecha, uh-huh. o un lado para la izquierda. ¿Tú te imaginas que tú en vez de tener dos caminos, tú tuviese 30?
¡Wow!
Es una lotería.
Es una locura, es una lotería.
En tal caso, es como si tú lo estuviese viendo como una lotería. Es como, mira, son tantas las variables uh-huh. que es casi como si yo lo estuviese seleccionando al azar.
Aunque me gustaría pensar que con el paso del tiempo y con la madurez, te haces mejor tomando decisiones. Yo entiendo que por eso dicen, sí, tráyate cuantas veces te tengan que trayar, porque uh-huh. que me pareció muy curioso ayer cuando estaba llegando, suponemos, Samuel, personaje X, a la juntadera que teníamos ahí atrás en el patio, porque estábamos en una pequeña juntadera, y él como que le dijeron, como le dijeron a todo el mundo, uh-huh. agáchate que hay una rama que te puede dar. Uh-huh. Y me acordé de cuando la gente decía, eso es para crecer. Que cuando tú uh-huh. te dabas, era para crecer. Y yo al verlo tan literal, en mi juventud, al escucharlo tan literal, yo decía, ¿cómo darme un golpe me va a ayudar a crecer? Estaba yo pensando en la forma física de yo darme un golpe y crecer. Uh-huh. Y con el tiempo, suponemos ayer, caí en conciencia de que todo el concepto que yo asociaba de joven, de niño, porque todavía soy joven, ha cambiado totalmente. Ahora uno sí se da para crecer. Ahora cuando tú te das un golpe, uh-huh. tú creces. Porque aprendes. Entonces siento que la única forma de tomar mejores decisiones a la hora de uno tener muchas opciones uh-huh. es tomando malas. Quizá en algún momento, cuando tú seas mejor tomando decisiones, se te haga más fácil tomar entre 50 opciones la que mejor te conviene. Pero cuando eres muy joven, muchas opciones, obviamente el contexto lo hará que varíe, uh-huh. pero muchas opciones, en algún momento tú vas a poder saber cuál es la que más te conviene sin tener que dar demasiada vuelta. No significa que lo que menciono, que llegue un momento en el cual sí se te haga difícil.
Pero es que a veces son caminos nuevos. ¿En qué ejemplo tú estás pensando que yo me voy a ver en la posición de tomar la misma decisión cuando son tantas variables una segunda vez?
Porque en algún momento, imagínate que tú tenías tres opciones, dos caminos que tú conocías, uno que tú no conocías, y con el tiempo pudiste desarrollarlo los tres. Porque a veces, y obviamente hay circunstancias donde no se te permite un retroceso, donde tú no te permite tomar una decisión en un camino y devolverte y tomar el otro. Hay muchas veces donde es el caso, donde, ah, no, uh-huh. si te fuiste por aquí, ya olvídate de los otros.
Así es como yo lo veo, realmente.
Pero hay muchas veces, siendo realista, donde tú puedes tomar una mala decisión, ir, devolverte y tomar otra.
¿Tú me pudieses dar un ejemplo? Porque es que yo me imagino la vida siempre dando para adelante. O sea, yo me imagino la línea de tiempo, la dirección del tiempo, siendo egoístamente derecha para adelante.
Yo creo que en algún momento de tu vida tú te viste con estas, quizás recientemente, pero no quiero decir que fue reciente, imagínate que uh-huh. en un momento de tu vida te viste con estas tres opciones sobre personas a las cuales pudieses darle seguimiento para conocer mejor, y tomaste esta decisión y llegaste hasta un punto en el camino y uh-huh. después dijiste, ah, pues yo soy loca, y lo soltaste en banda ese camino uh-huh. y pareciera ser que desde allá tomaste una decisión que tú tenías desde el principio, uh-huh. pero me gustaría verlo como que tú te devolviste y dijiste, me voy por este camino ahora.
No, wow, sí, yo creo que no, yo no siento que yo me devolví.
¿Y cómo lo hiciste? ¿Sentiste que partiste de ella? Pero ya estamos en la misma página.
Sí, yo sé de qué tú me hablas. Uh-huh. Sin embargo, yo sentiría que retrocedí si yo hubiese podido borrar esa decisión que yo tomé primero.
Pero entonces vamos a decir que esa bifurcación con esta opción que estaba aquí en un tiempo temprano, ajá. volvió y se presentó allá. Se presentó la probabilidad, la posibilidad no. de tomar este camino.
Qué raro.
¿Cómo tú lo ves diferente?
Yo lo veo diferente porque mientras más decisiones erradas a las que tú tienes que objetivamente echar para atrás y tomar otra decisión, pareciera que es como si tú agregaras a un récord de malas decisiones. ¿Entiendes?
Un récord, no el reto que el récord que quizá el que visualiza o el que nos no, escucha te asociando. Tuyo. Un récord como un... ¿Cómo tú dices eso? Porque eso está como un...
Yo siento que como si tú llevaras un récord, un registro.
Un registro.
Como si tú llevaras un registro del tipo...
Hasta William dice que sí, ajá. Exacto.
Como si tú llevaras un registro de las decisiones que tú tomas, considerándolas como buenas o malas.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo realmente veo ese registro, ese tipo de decisiones, aunque haya sido como que yo eché para atrás y tomé la decisión otra vez, quedó registrado como una mala decisión. ¿Entiendes?
Qué
entonces,
extraño.
Uno tiene que evaluar cómo uno ve esos registros de uno mismo. ¿Tú me entiendes? Porque si a ti te afecta la cantidad de veces que tú tomas una decisión que después tú vas a registrar como mala y eso va a afectar como tú te ves a ti mismo, entonces sí, tú vas a tener una parálisis de análisis. Con el tiempo, tú cada vez se te va a hacer más difícil tú tomar una decisión por temor a que haya un registro que tú le das un valor muy pesado, muy, muy... poco compasivo contigo mismo.
Tú dices que en algún momento se te puede hacer difícil tomar una decisión porque esta decisión pudiese asemejarse a una que en algún momento tú registraste como una mala decisión.
No tanto que se asemeja, sino que es otra más.
Con la cual tú, en teoría, te maltratas.
Exacto.
Psicológicamente hablando, uh-huh. Tú sientes que es un peso.
Exacto.
Pero... me parece un poco curioso que tú digas que es un registro que tú llevas de una decisión que fue mala cuando en episodios pasados tú mencionaste que qué parámetro uno toma para decir que una decisión fue buena o mala y que el lapso de tiempo que tú le dabas a las decisiones para catalogarla como buena o mala era muy amplio. ¿En qué momento tú podías cerrar, suponemos, este ciclo y decir fue una buena o una mala decisión? Para luego tú, como mencionas, decir, ah, no, quiero... quizá agregar otra mala decisión al récord.
Yo creo que eso depende de varias cosas, pero entre ellas tengo muy presente en la cabeza que es, uno, cómo tú defines el resultado. O sea, si un resultado que para ti está muy claro, entonces sí, tú puedes decir que es una buena o una mala decisión. Y dos, qué tan importante el resultado.
Okay.
Por ejemplo, las veces que hemos hablado aquí de tomar buenas o malas decisiones, usualmente son como decisiones en la vida. ¿Entiendes? Es como, por ejemplo, a mí me compraba este apartamento, habrá sido una buena o una mala decisión, pero ¿cuál era el objetivo? ¿Qué tan importante el objetivo para
claro.
ti? Si el objetivo está muy definido, si tu objetivo es comprar un apartamento, pues comprar un apartamento es una buena decisión, porque te lleva directamente al resultado. Ahora, si tú lo que estás considerando es tener suficiente legado para tus hijos o tener una buena inversión para cuando tú tengas 90, pues ahí se como que se pone medio turbulento porque tú no sabes, tú falta mucho tiempo para que el resultado esté definido. Ahora, en esa situación específica, el resultado era muy obvio. El resultado era...
manténlo muy ajeno.
Espérate, porque yo necesito acordarme qué tanto detalle tú diste, o sea, qué contexto le diste. En ese escenario, el resultado era sencillamente estar con una persona que pareciera ser definitiva por un tiempo que pareciera ser prudente para decir fue una buena decisión.
Okay.
Para mí, un tiempo prudente para tú decir esto fue una buena decisión es suficiente como para yo decidir quererme meter en amores. Si yo no llegué a meterme en amores, exceptuando hay sus excepciones, yo voy a considerar que fue una mala decisión.
Okay.
Porque para mí, el resultado en este contexto de mi vida es muy importante. Si no fuese tan importante, yo no lo consideraría como buena o mala decisión. Entonces, simplemente fuese ya.
Ok. Entonces, en base a eso, volviendo a lo que es la toma de decisiones y cómo algunas son irreversibles y cómo otras te permiten jugar con su flexibilidad, ¿cómo entramos a colación el hecho de que de esta trifurcación que tú tenías de opciones, tres porque X, para poner más ejemplo, que tú tenías aquí A, B y C, y luego tomaste A, y luego de un tiempo con A dijiste, no, B. Entonces, ¿cómo tú no lo pudieses ver como que tú sería casi devolverte a donde al principio? ¿Tendríamos que verlo como que simplemente esta opción volvió y apareció?
¿O no
se puede ver como que siempre estuvo?
No se puede ver como que volvió y apareció. En tal caso, el dibujito del mapa con caminito se coge como cuatro dimensiones. Porque que para mí no es devolverme porque hay un registro. Cuando hay un registro, tú no puedes borrarlo. ¿Entiendes? Eso está registrado. Tal vez si a mí me importase menos, yo no recordara ningún registro y me diera igual. ¿Entiendes? Tal vez de eso depende si tu camino realmente continúa más para adelante o tú te puedes devolver. Es como que, por ejemplo, si tú estás caminando por un bosque, dices tú, y tú estás dejando pedacito de... Wow, esto es un muy buen ejemplo. Y tú estás dejando pedacito de conflé, por ejemplo.
Migajas de pan.
Migajas de pan. Si tú comienzas a caminar en círculos, tú te darías cuenta. Tú no caminarías en círculos porque tú te vas a dar cuenta.
Las migajas son mi registro.
Ajá.
Claro.
Lo que quiere decir que tú siempre vas a estar... O sea, tú nunca vas a repetir el camino dos veces, a menos que sea adrede.
Claro.
Y tú estarías haciéndolo adrede porque te puedes dar cuenta.
Claro.
Ahora, si tú no estuvieses dejando un registro, ¿tú estuvieses caminando en círculo libremente? ¿Tantas veces sea necesario?
Sin remordimiento.
Sin remordimiento.
Claro.
Porque tú no tuvieses un registro de que tú pasaste por ahí.
Ok.
Entonces yo creo que de eso depende, de qué tan fácil se te haga tomar una decisión o no. Es que tan importante para ti sea ese camino para tú dejar un registro mental.
Significa que tomar decisiones realmente sobre la marcha te permite tomar mejores decisiones aun cuando se te presenten más opciones.
Es que no necesariamente.
No necesariamente.
Podemos poner otro ejemplo.
Okay,
podemos poner otro ejemplo. Podemos poner el ejemplo de... ¿Puedo seguir poniendo el nombre a la gente con la que vamos a hacer el ejemplo?
Me gustaría que sea nuestro mismo personaje de siempre.
Puede ser el mismo personaje, pero acuérdate que hay gente que nos escucha en Spotify y no nos ven en YouTube.
Bueno, siguen siendo otras opciones. Tenemos aquí otra vez a nuestros fanáticos, a Feng Shui, a Kurt y a Jack. No sé por qué. Pueden ser otras cosas.
Sí, puede ser Feng Shui, Kurt y Jack, pero ahora mismo nada más vamos a usar a Feng Shui. Y es que Feng Shui, el año pasado, tuvo 3 trabajos. Está en el tercer trabajo. Y a Feng Shui, otra vez, no le gusta su trabajo.
Tú dices que está en el tercero porque ya pasó por 2 y ya está en el tercero.
Y otra vez, quiere irse porque no le gusta. Y ella sabe que probablemente cuando llegue el cuarto, ya que van 3 veces que le pasa,
claro,
es muy probable que ella llegue al cuarto y tampoco le guste. Porque ella está haciendo un registro. Porque ella está diciendo, óyeme, vine aquí, no me gustó. ¿Cuáles son las estadísticas? La probabilidad de que dicen, es muy probable que yo llegue al otro y no me guste.
Es muy probable.
Entonces, puede que, si para Feng Shui eso es muy importante, ya sea por lo que opina su familia, ya sea por la visión que ella tiene de ella misma, por lo que sea, por la estabilidad que ella tanto persigue y no ha podido conseguir, es muy probable que Feng Shui se le haga muy difícil buscarse ese cuarto trabajo con el miedo de que sea otra vez una mala decisión. ¿Entiendes? Entonces, ahí Feng Shui, como lleva un registro, como tiene en su cabeza, coño, voy por mi cuarto trabajo, loco. Yo en verdad prefiero quedarme aquí.
Está muy extraño porque yo lo veo desde otro punto de vista totalmente diferente. Yo lo veo como que Feng Shui ya hizo la práctica de entrar en la opción A y decir, esto no me gusta. Salió, entró a la B y con la misma potestad entró y salió y luego entró a la tercera. Y si en los 3 no le ha gustado y va para un cuarto trabajo y ya ha repetido la dinámica 2 veces de entrar y salir, no tiene nada que perder. Tiene todo por ganar y nada que perder.
Yo creo que depende mucho de, obviamente, el valor que se le dé a esa posición.
¿Qué posición?
Lo primero que tú me estás hablando de un caso que no es tuyo.
Claro, claro. Pero mi pregunta es...
Ahora, si fuese tu caso, por ejemplo. Por ejemplo, si este fuese tu cuarto emprendimiento. Si este fuese tu quinto emprendimiento.
Claro.
Y tú te estás dando cuenta que pareciera que tampoco es.
¿Por qué yo no haría un sexto luego de que ya tantas veces lo empecé y lo solté?
Ok, entonces habría que ver, uno, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué tan definido está? ¿Y qué tanto pesa para ti? Eso es lo que yo creo hasta ahora, que es realmente lo que define si una decisión es fácil de tomar o no. ¿Entiendes? O si de verdad el tú seguir intentando cosas de verdad te hace sentir como que tú tienes más conocimiento de eso. No necesariamente. A veces te desgasta. A veces te hace sentir que tú no tomas buenas decisiones. Y es muy importante cómo tú te percibas a ti mismo al momento de tomar una decisión.
Ok.
Por ejemplo, ¿a qué número de emprendimiento para ti tal vez sería un problema tener que volver a emprender? ¿Tú pudieses tener un número en tu cabeza?
Yo creo que mi problema de que no me guste el desarrollo del emprendimiento o sus resultados será más grande que el trabajo que me dé empezar uno nuevo.
¿Cómo así?
Repíteme la pregunta para poder formularte la mejor.
¿A las cuántas veces?
Yo me voy a dar cuenta de que ya para qué yo voy a cambiar, mejor me quedo aquí por miedo a cerrarlo como uno de los anteriores.
O no para qué yo voy a cambiar, sino cuándo va a comenzar a ser de que, mierda, ya yo voy por el número tal.
Cuando me canse. Cuando estar cansado de estar cambiando sea mayor a estar insatisfecho con el resultado de mi emprendimiento.
Ok, entonces, cuando tú me dices cuando me canse, me hace pensar que nada depende de ello.
¿De qué es ello?
De tu emprendimiento. pareciera ser que no hay otros resultados que hay que tomar en consideración para si me quedo o no me quedo. Es simplemente si me cansé o no me cansé.
En este caso, si estoy cómodo o no estoy cómodo, correcto.
Ok. Entonces, en el caso de Feng Shui, con sus temas del trabajo, yo siento que hay muchas cosas que dependen de ello. Porque uno trabaja obviamente no por placer, sino por dinero, por mucha gente, por estabilidad, aunque en esta generación eso no se ve tanto.
Sí, pero me sigo preguntando la posición que tú pusiste a Feng Shui, en la cual ella se está quedando en este tercer trabajo, luego de haberse hecho hasta diestra probablemente en toda la dinámica, de presentar una tarjeta de renuncia, de irse, de buscar un empleo, de tomar un empleo nuevo, de repetir ese proceso dos veces. Empezó su primer trabajo, proceso de irse primero, proceso de irse segundo, proceso de irse tercero ahora para irse al cuarto, pero en el cuarto, antes de pasar al cuarto, que ella está diciendo, qué miedo a que se parezca a los anteriores.
Yo le quiero agregar otro detalle.
¿Cuál es?
Que no estamos tomando en consideración. Que no sé cómo funciona, pero mientras más trabajo ella renuncia, es muy probable que sea más difícil encontrar trabajo, porque eso queda en un registro.
Ok, pero eso está muy ajeno a ella. O sea, estamos agregando el hecho...
La decisión la está tomando ella, no es que la están votando.
Pero es que suponemos, si tú pones que hay un registro de las decisiones que uno ha tomado, de los trabajos que uno ha entrado, entonces se va muy específico a esta área laboral en la cual estamos poniendo a Feng Shui, y me gustaría que sea una hipotética más abierta.
Okay.
Porque suponemos, si fueran decisiones de gente con la que Feng Shui está saliendo...
Okay.
Nadie
no
le
se acaba.
No va a haber un registro de que, ay, sí, ¿qué es lo que tú vienes a meterte en amores conmigo? Ahora tú tuviste amores con fulano y con fulano. Estás en, si estamos jóvenes, si el círculo es muy pequeño, si tú tienes un pedacito de isla como es aquí. Pero me gustaría que se mantenga más abierto para que la gente lo pueda asociar a otros ámbitos, de su vida.
Ok, perfecto.
Entonces no hay un registro más que el que ella misma lleva.
Yo te haría una pregunta, entonces. Claro. A tu perspectiva, porque yo puedo identificar varias. Desde la energía que tú inviertes hasta el tiempo que tú pierdes. O sea, dependiendo obviamente de cómo tú veas las cosas. ¿Cuál tú verías entonces como el lado negativo o el lado contraproducente de tomar muchas decisiones? O sea, de repetir muchas veces el mismo proceso.
Yo no le veo un lado negativo. Obviamente el lado negativo va a ser la energía que te cueste, la energía que cueste migrar de un punto a otro. Tú sabes, la energía que toma a la hora de tú aprender de esa decisión que tú tomaste, pero es parte de crecer. O sea, uno está... El que quiere crecer va a tener que aguantar esos jalones, va a tener que aguantar esos malos ratos, va a tener que aguantar esas maldiciones, va a tener que pegarse para poder crecer, como ahorita hice la referencia.
Okay.
Por eso creo que luego de que tú te pegas lo suficiente, tomar mejores decisiones o tomar decisiones no se te hace tan difícil. Sí, es un poco agobiante el hecho de que ya ella haya tenido que repetir este proceso tres veces, pero yo entiendo que si... que para mí es inevitable que ella se haya hecho diestra en todo ese proceso de emigrar, ella no tome la decisión al cuarto, di que porque, qué sé yo, por cualquier razón que no inventemos, puede ser por cualquier razón que ella no quiera pasar al cuarto, pero no por miedo a que no funcione, porque ya ha pasado por tres que no funcionaron.
Pero una pregunta, ¿de casualidad tú puedes empatizar con esa situación? Porque a mí me ha pasado muy frecuente, donde yo he tomado tantas decisiones en el mismo ámbito de mi vida, donde yo estoy consciente que estoy otra vez aquí. ¿A ti no te ha pasado en ningún aspecto de tu vida?
Sí.
Ok, ¿tú pudiese compartir un poco de eso? A ver, tal vez, ¿cuál es la posición tuya en esa situación?
Es inevitable.
Ok, es
la única razón por la cual Feng Shui contempló un cuarto empleo es porque Feng Shui tiene una idea en su cabeza de lo que es un trabajo ideal. Y ella genuinamente reconoce que ni en el tercero, ni en el segundo, ni en el primero lo consiguió. Ella puede hacer las paces y quedarse en el tercero, pero la idea de un trabajo ideal va a seguir en su cabeza.
Exacto. Entonces, eso quería preguntarte. ¿En qué momento podemos saber, o en qué momento pudiese Feng Shui saber? Quiero hacer un disclaimer. Aquí no somos profesionales, algo así, pero no.
Estamos improvisando.
¿En qué momento Feng Shui pudiese saber si realmente el cambio es un cambio de mentalidad y no un cambio de trabajo?
Wow, qué buena pregunta.
Claro, porque puede pasar que ya llegue al 14º trabajo.
Hay dos variables. Hay una en la que objetivamente es un cambio en su mentalidad. Para eso tendríamos que ver su entorno, tendríamos que conocer a Feng Shui y tratar de que, como si fuésemos terapeuta, analizar de dónde viene ese disgusto que ella encontró en estos tres trabajos. Y un segundo en el cual es objetivo. óyeme, en tu trabajo no me pagan bien y yo conozco gente que le pagan bien haciendo lo mismo que yo. En el otro trabajo yo no la paso bien y yo veo gente que trabaja lo mismo que yo que la pasa bien. Yo solamente he ido a tres trabajos y allá afuera hay miles de empleos.
Pero esa situación pudiese ser lo mismo que nos pasa con las redes sociales. Y es que ella asume que la gente tiene el mismo trabajo que ella y la pasa bien. ¿Qué y si todas esas personas que ella pensó que tenían un trabajo ideal realmente están en la misma situación que ella?
Empatizo ya con la idea, ¿entiendes? Es cierto. Pero ¿qué sucede?
Y yo me evito en la posición de Feng Shui, donde ya yo no sé si la que tengo que cambiar soy yo o realmente debo de cambiar en el contexto en el que
estoy.
¡Qué
loco! Ya en este caso se vuelve muy personal.
Okay.
Obviamente todos nuestros temas terminan en un punto en el cual se vuelve sumamente subjetivo la decisión que uno toma. Pero si fuese mi caso, si yo fuese Feng Shui y yo me hiciera la idea de que hay un trabajo ideal allá afuera donde probablemente mi balance entre las cosas buenas y las malas está mejor equilibrada, yo, aunque descanse y ceda al malestar, al disgusto que me ofrece este trabajo número 3, eventualmente yo planeara mi migración al cuarto. Y aún en el cuarto me pasara lo mismo y yo amplíe el tiempo de descanso, yo no dejaría de tener en mi cabeza el quinto y el sexto. Eso ya tiene que ver con nuestra mentalidad en la cual no estamos conformes. Y hay un grupo de personas que se pueden sentir más diestros conformándose con algunas cosas. La gente a tal o bajo se acostumbra.
¿Hasta qué?
A tal mal olor se acostumbra la gente. Como hay gente que se le hace imposible sentir el mal olor y se puede hacer loco por mucho tiempo, pero consciente de que hay un mal olor y tan loco por moverse a un quinto o un sexto. En este caso, ese soy yo.
Entonces, mira, vamos a... ¿Que tú eres el que te conforma o el que no te conforma?
Yo no me conformo muy fácil.
Exacto. Entonces, pareciera que tú estás en la misma situación que Feng Shui. Donde no, tú no te conformas con lo que no te gusta. Y punto.
Sí, pero ¿qué sucede en mi caso particular? Yo siento que estoy en ese trabajo. No en este caso, no por el área laboral, pero personalmente en mi vida, sí siento que estoy donde Feng Shui quisiera estar.
Ok, bueno, pero es en el área laboral. Porque entonces, ¿en qué área fue que tú empatizaste con Feng Shui?
En el momento que tuve como Feng Shui y estaba en un trabajo o estaba en una situación en la cual no me gustaba. Y obviamente yo siempre tuve la opción de no hacer nada al respecto. De ceder, de hacer las paces con el hecho de que probablemente estos pesares que yo tengo hoy en día, en el lugar donde estoy, en el espacio-tiempo, también los voy a encontrar allá y probablemente la única diferencia sea mi mentalidad.
Ok, entonces vamos a entrar a colación a Jack.
Hola, Jack.
Jack, ¿no está?
¿Que he comido un pez?
¿Eh?
Hola, Jack.
¿No es Jack que se llama?
No, pero ajá, tenía que ser la referencia de lo que tuviese.
Ok, entonces, está Jack, que sí está en su trabajo ideal.
Claro.
¿Verdad? Él está muy feliz.
Jack un loco, sí.
Jack se sienta al lado de Feng Shui.
¿Qué mierda? Porque Jack está aficiado de Feng Shui.
Qué Valtteri. Está bien, eso es otro episodio. El punto es que, ¿cómo puede identificar a una persona observando tanto la posición de Jack como la posición de Feng Shui, donde tú estás o muy conforme o totalmente inconforme? ¿Cómo tú sabes si realmente tú estás feliz donde tú estás por conformismo o porque realmente tú estás bien ahí donde tú estás? Uh-huh. O si realmente tú te quieres ir de un sitio porque tú eres el problema. O sea, ¿tú estás viendo dónde voy?
Sí, claro. ¿En qué momento tú te das cuenta de que todo está en tu cabeza?
¿Cómo Feng Shui sabe que llegó al sexto trabajo y de verdad le gustó y no es que se conformó?
Porque ella tiene que agarrarse de sus cosas objetivas. Si luego de ella cumplir con sus cosas objetivas, se da cuenta de que aún se siente inconforme.
¿Qué son sus cosas objetivas?
Objetivas es que Feng Shui quería un trabajo que pagara por lo menos tanto. Quería que a la hora de ella llegar, la gente la recibiera con una sonrisa. Quería de verdad irse a las 5 para su casa y no que le pidieran que se quedara hasta las 6. No quería que la llamaran los fines de semana. Y en todos los últimos trabajos lo hacían. Ella sabía que hay gente que de verdad vivía mejor. Okay. Entonces probablemente ya Feng Shui llegó a un trabajo donde se cumplen todas esas cosas. Y está inconforme todavía. Y se dio cuenta de que está en su cabeza. Pero posible, ¿eh? Pero posible. El hecho de que eso suceda. Entonces, en ese caso, es que Feng Shui tiene que decir, wow, el problema lo cargo yo. Porque suponemos, para que tú sepas, yo personalmente, que voy a dar un POV muy personal, en mis relaciones, las recientes luego de madurar, es decir, luego de que tuve 21 años en adelante, yo arrastré problemas que yo pensé que eran por el individuo, el individuo con quien estaba saliendo.
Ok.
Y me di cuenta de que el problema se pronunció en todas, hasta en la que decidí quedarme y decidí trabajarlo yo, porque me di cuenta de que el problema era mío, no de, mielquina, es que yo no siento esto aquí. Y no lo sentí en la que seguía ni en lo que seguía.
Ok.
Pero objetivamente, yo tuve que darme... En ese momento no hay nada objetivo porque yo pudiese otra vez decir, no, es que no está aquí, e irme.
Ok.
Pero en ese caso, yo me agarré de toda la periferia de las cosas. Como Feng Shui quizá llegó a un trabajo y no sé cómo asociarlo. El punto es que quizá...
Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué hizo?
Vamos a decidir en el aire porque no sé cómo aterrizarla.
Está bien, pero ¿qué hizo que tú decidieras contemplarte a ti como el problema? Entiendo. O sea, pudo haber pasado 4 relaciones más y no fue el caso. Pasó justo en la siguiente. Uh-huh. Entonces, ¿qué pudo haber provocado eso?
En este caso yo creo que fue la tercera. La tercera variable.
¿Cuál?
O sea...
¿Cómo así?
La tercera variable. Pasó una vez.
Está bien, está bien.
La tercera, yo digo, ya, o sea...
Está bien, pero mi pregunta es, porque de haber sido la tercera, haber sido la cuarta, la diferencia es solo un número. Mi pregunta es, ¿qué pasó en ti? ¿Qué tú observaste? ¿Qué tú viviste? ¿Qué tú dijiste? Coño, déjame ver si soy yo.
Que todas las circunstancias periféricas me encantaban. Y me di cuenta que para yo buscar una mejor... Un resultado y que yo idealizaba un... Ah, esto yo lo voy a sentir de esta forma cuando yo encuentre la persona que es. A la hora de yo entrar en esta, suponemos, la más reciente, yo decía, si yo quiero seguir persiguiendo esto, yo voy a tener que ceder todas las otras cosas periféricas que me fascinan.
Okay.
Yo estoy dispuesto a sacrificar esto. O sea, encontrar un mejor esto, sacrificando todo esto, que no vi en ninguna de las anteriores. Entonces, en ese caso, yo tuve que recapacitar. Decir, óyeme, yo estoy dispuesto a quizá encontrar esto y que todo lo otro te jodió. Yo no creo que exista algo perfecto ni un trabajo perfecto para Feng Shui. Feng Shui va a tener que saber que ella está apostando y que ella... Que es literal. Que ella está apostando a ganar. Es como que tú digas, me voy de aquí, no voy a trabajar más. Y tú sacrifiques todo lo que esto te da por conseguir o por perseguir eso que tú quiere conseguir, que tú entiendes que aquí tú no lo tienes, pero probablemente las cosas positivas que tú no estás viendo que tú tienes aquí, tú no las consigues allá afuera.
Ya, es casi como si entonces, el tú saber si una decisión es buena o mala es negociar con lo que sí tiene un valor para ti y el valor que tiene para ti.
Correcto.
O sea, si por ejemplo, Feng Shui llega a un cuarto trabajo y ese cuarto trabajo tiene exactamente la misma cualidad que tenía el tercero, que ya no le gustaba, pero en este trabajo...
La saludan con una sonrisa en la mañana.
La saludan con una... O hay una cajita de bombones cada vez que ella llega y pasa por
y
el
le
lobby.
Le encantan los bombones.
Y Feng Shui piensa, cónchale, y yo estoy dispuesta a sacrificar esto por todo lo demás. Todo lo demás, que era todo el problema, pasa a ser una parte del bizcocho.
Una parte
no todo el bizcocho.
No todo el bizcocho, correcto.
Y es porque todo lo demás, que sí era parte del bizcocho también, tenía un valor tan pequeño que no parecía ser parte del bizcocho. Uh-huh. O sea... Tomando en consideración el ejemplo que tú me acabas de dar, tú tenías un problema en tus otras relaciones que parecían abarcar más del 50% de la relación.
Sí.
Por como gráficamente lo representaste con las manos.
Claro.
Y luego llegaste a una relación donde parecía que ese problema, que antes era más de un 50, era casi como menos de un 30.
Era como un 5.
¿Entiendes?
Vamos a decir que era un 10%, para exagerar.
Entonces es... Por el tamaño, o sea, exacto, por el tamaño que representa ese problema.
Hay que negociar.
Y pareciera que entonces es cuando no hay suficiente cosa como para tú siquiera considerarlo.
Por eso ahorita te dije que Feng Shui no tenía nada que perder. Si a ella le gustaba tampoco donde ella estaba, ella solamente tenía todo por ganar.
Entiendo. Ok.
Si en la mañana en tu trabajo o a Feng Shui... Y tu trabajo te entrega, entre todas las cosas que el trabajo te aporta, son porciones de A5, o sea, una porción de experiencia dividida en 5. Y a Feng Shui en los últimos 3 trabajos le daban 4 y una paleta, y ahora llegó a una donde le dan 2 paletas y 3. Ella tiene que negociar. Me voy al próximo a ver si me dan 4 paletas y un. Tú no vas a ver hasta que tú llegues. Ella va a tener que apostar.
Entonces, en ese caso, ¿cómo sabemos cuál es la decisión correcta? Quedarse o irse. Porque yo te estoy hablando de gente, Giovanni, que ahora mismo no está viendo, y están en esa situación de vida, donde no saben si en el próximo trabajo, si en la próxima relación, si en el próximo apartamento que se busquen, le van a dar 4 y una paleta, o le van a dar toda la paleta.
You will never know.
Que usted nunca va a saber. Pero ¿cómo uno sabe si realmente se queda o se va? ¿De verdad es 100% una apuesta? Yo no creo.
Confía en tu corazón. confía en tu corazón. It's a gut feeling. Es un sentimiento que tú lo sientes acá.
Me gusta porque ahí cuando tú dices confía en tu corazón, lo primero que me llegó a la cabeza es que yo siento que la lógica humana llega hasta un punto y después entra lo espiritual. Te lo juro. Y me parece muy cómico que tú digas, o no cómico, pero me parece muy interesante que tú digas el gut feeling, esa intuición.
Claro.
Y es porque me parece que es un sentido al que no le hemos podido poner nombre correcto y que viene directamente con eso, con la espiritualidad.
Con el alma.
Con el alma. Con una vaina que usted no sabe cómo se llama, usted no sabe cómo se ve, ni dónde está.
Viene del todo.
Ajá. Es como esa vaina que parecía... Hay gente que reza y dice, bueno, Dios me dijo que me vaya por el otro lado.
Exacto, exacto.
Eso para ti. Usted le tiene un nombre y yo no.
Wow, exacto. Uh-huh. Un religioso te pudiese decir a tu respuesta, rézale a Dios, pregúntale, sí, y él te dirá.
Uh-huh. Por ejemplo, hay gente que sube frases y cosas y sostiene que los planes de Dios son perfectos y que realmente Él sabe mejor que tú cuáles son los planes ideales para ti. Eso libera, porque te hace a ti, te quita la responsabilidad a ti de haber tomado una buena o una mala decisión. Mm-hmm. Entonces, la conclusión para la gente que no sabe qué hacer, ¿cuál es? Que siga su intuición. Eso no está de nada.
La posición, yo entiendo que si yo lo quisiera abordar de una forma objetiva, yo diría, haga una lista, porque la gente subestima las listas de los pros y los contras. En el momento que usted deja de sentir que el trabajo está mal y usted comienza a notar las cosas que le gustan o que no le gustan, no solamente del trabajo, sino de cualquiera que sea esta circunstancia con la que usted esté adaptando a su situación, uh-huh, y usted ponga aquí las cosas que no me gustan, pan, tu lista. Las cosas que sí me gustan, las cosas que sí están bien, con las cuales yo puedo lidiar y que me parecen bien. Y tú haces toda una lista. Entonces tú haces una tercera lista, lo quieres hacer en una página aparte, lo haces, de las cosas que te gustaría tener, que aquí tú no tienes. Y la pregunta es, ¿tú estarías... ¿qué de aquí o del todo de aquí estarías dispuesto a apostarlo para conseguir lo que está aquí en esta segunda lista? Uh-huh. Y yo entiendo que si aquí hay cosas que genuinamente tú no estás dispuesto a ceder, pues ya tú tienes tu respuesta. Tú vas a tener que quedarte ahí hasta que en algún momento o mejoren o se vayan al carajo. Y en ese momento en el cual tú llegas a un breaking point de nuevo, en el cual tú otra vez te quiebres, tú vas a tener que recapitular.
Ahora, yo creo que también...
Si no tiene nada que perder, no tiene nada que perder.
Exacto. Pero también es importante que la gente sepa que casi todos, en algún aspecto de nuestra vida, estamos en esa negociación. No es como que usted está solo ahí tratando de ver cuál es una buena decisión, si me voy o me quedo, si cambio o no cambio. La mayoría de la gente está en esa negociación con la vida. De mierda, ¿me quedo con esto o cojo otro?
Yo creo que es toda la vida.
Toda la vida. Entonces, de ahí inicia el tema de que realmente es más fácil cuando yo nomás tengo tres opciones.
Tres opciones.
Y no cuando tengo 50.
Sin embargo, que sean tres no inhibe que las tres sean malas decisiones, sean malas opciones.
Pero un poquito más, o sea, relaja un poco más.
Porque el problema...
estresa menos.
Y el problema que abordaste al principio... William, si tú puedes repetir cualquiera de los otros álbumes, me explica y se acabó la música. Es el tiempo que toma la parálisis de análisis, no el hecho de que una decisión pueda ser mala o pueda ser buena. Uh-huh. Las tres opciones pueden ser todas malas, como las 50 todas buenas. El problema es que a la hora de tomar una de las 50 vas a tomar más tiempo. Empezamos por la parálisis del análisis y cómo te quita tiempo.
Yo lo que creo que el problema está en cómo tú veas esa decisión que tú tomaste al final. O sea, si tú la ves como que, cónchale, pude haber tomado una mejor decisión. Uh-huh. Y no como que, wow, pude haber tomado una muy mala decisión. ¿Entiendes? O sea, yo siento que el problema está no en el tiempo que tú tardas para tomar una decisión. Porque al final, si ese tiempo tú lo estás invirtiendo en analizar todas esas variables, pues bien por ti. Ahora, si ese tiempo tú lo estás tomando en simplemente está trancado, porque hay situaciones donde uno se tranca, uh-huh, donde uno de verdad no sabe qué decisión tomar. Y a veces uno no tiene variable para considerar. ¿Entiendes? Por ejemplo, dite tú que Feng Shui está a punto de entrar a un trabajo donde ya no tiene referencia. Donde ya no tiene a nadie que le diga si es un buen trabajo o no.
Claro.
Y ella está ahí comiéndose las uñas pensando, Dios mío, ¿lo hago o no lo hago? Y se le fue una semana, se le fueron dos semanas. Y ella en ese momento, ella no está contemplando si es una buena o una mala decisión. Ella está paralizada.
Ella está paralizada.
¿Entiendes? Entonces yo creo que el problema está... o no el problema, lo que realmente va a definir cómo tú te vas a sentir con esa decisión es la mentalidad con la que tú agarres esa decisión que tú tomaste. ¿Entiendes? Y yo creo que el problema está en cuando la gente le da mucho peso a la existencia de las malas decisiones. ¿Entiendes? Mm-hmm. O sea, si yo me olvido por completo que las malas decisiones existen y yo prefiero abrazar con los dos brazos y decir, esto fue una buena decisión, porque tú no tienes con qué comparar si fue una buena o una mala.
Claro, claro.
Tú no tienes. Tú crees que tú tienes por lo que la gente te cuenta. Tal vez tus referencias del pasado eran importantes, pero si tú lo coges todo como que es una buena decisión, tú tienes la mitad del pleito ganado.
Tú tienes una gran parte del pleito ganado. Tú vas a sentir que de todo te aprendiste. Y no te vas a mortificar.
Y no te vas a mortificar.
Porque ahorita hiciste referencia a que el problema en el registro es que las malas decisiones pesan un poco. Uh-huh. Pero solamente pesan si se te hace imposible ver la parte positiva de haber tomado una mala decisión. Se vuelve una buena decisión si tú sientes que lo que hiciste fue aprender. Y yo creo que esa es mi conclusión.
¿Qué es la mentalidad?
Que coja cualquiera y la mire con ojos de estudiante.
Exacto. Tener la mentalidad que hace falta para poder aprender de la decisión que hayas tomado.
Y yo creo que ese fue todo su episodio por el día de hoy, uh-huh. chicos. Espero que nos hayan acompañado hasta este punto. Si lo hicieron, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy un podcast un poquito más relajado y un poquito más profundo, como a ustedes tanto les gusta. Sin más que agregar, la señorita Gladeline Cristal Raposo, su muy buena amiga. Así y yo, Giovanni Manuel Raposo, su amigo también. En una entrega bien reciente, como el pan recién cortado. No, a veces hay pan viejo cortado. Okay. Horneado. Uh-huh. De la mesa.